Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Habla de la invitación general a todos, buenos y malos, los que vienen a misa, los que no vienen a misa, los que comulgan, los que no comulgan, los que se confiesan, los que no se confiesan, los que hacen el bien y los que hacen el mal. Todos están invitados.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo otros criados que les dijeron: Tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos. Todo está listo. Vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: Átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cerramos este triduo de parábolas con la última parábola que llamamos de la división o de la separación. Hemos visto en estos tres domingos estas tres parábolas que iniciamos en el capítulo 21 y que terminan en estos primeros versículos del camino 22. En estos vemos una misma dinámica. Vemos cómo hay una invitación, hay un rechazo y al final un veredicto. Y esto, como lo hemos dicho, pues en principio está dicho para el pueblo de Israel, el pueblo elegido, el pueblo invitado. Un pueblo que, como dice hoy Jesús, no fue digno y prefirió irse a sus propias cosas. No le interesó la invitación a participar en el reino. Los resultados, según algunos exégetas que han profundizado más en este texto, bien, en esta visión que nos propone Mateo, pues la destrucción que ocurrió en el año 70 cuando los judíos se rebelan finalmente contra Roma y son totalmente aplastados y desde ahí, pues, enviados a la dispersión. Sin embargo, pues, el tema compete también a nuestra iglesia, compete también a nosotros. Vemos en la primer parábola, capítulo 21, los versículos 28 al 32 que vimos, es el hijo que no va, invitado a ir, pero dice, al final dice, no, mejor no voy. En cambio, el que no quería ir finalmente dice, sí va. El resultado al final, pues, la gente de mala vida, la gente que según ustedes no va a participar, pues esos han sido invitados y se les van a adelantar en el camino del reino. Ese es el que rechaza esta voluntad de Dios, Dios que quiere que todos los hombres se salven, pero dicen, ¿sabes qué? Yo voy a seguir mis propios caminos, mis propios criterios, voy a hacer mi propia Biblia y voy a caminar según me parezca bien a mí. La segunda parábola de estas parábolas del término o de la división es la de los frutos, aquellos viñadores que pues no quisieron entregar los frutos adecuados, y veíamos cómo a veces nosotros pues tampoco damos los frutos adecuados, al menos los frutos que el Señor nos está continuamente pidiendo. Recordemos, por ahí mencionábamos el tema de revisar nuestra vida con mayor delicadeza, sobre todo nosotros los que venimos a misa, porque es la postura cómoda, decíamos desde la primera parábola. O sea, el hijo que no quiere ir prefiere quedarse en la parte cómoda de la iglesia, venir a misa, cumplir con los sacramentos, pero no quiere entrar realmente en un proceso de conversión. Y por eso en la segunda parábola insistí que revisáramos nuestras vidas, pues no así sobre la superficie, porque diríamos, Señor, yo sí estoy dando fruto, vengo a misa, tengo una familia, etcétera, sino les invitaba a que fuéramos un poquito más a la delicadeza, sobre todo nosotros que venimos a misa, y que revisáramos pues un poquito el tema de los frutos con el capítulo 5 de Gálatas, a partir del verso 19, en donde pues la idea es ver si verdaderamente nosotros estamos dando este tipo de frutos, que particularmente están en el versículo 22, donde habla sobre los frutos del Espíritu. Para que no nos quedemos en la parte gruesa, sino que verdaderamente bajemos al detalle, porque cada uno de nosotros será juzgado según esta delicadeza que Dios espera de cada uno en el corazón. Culmina esta serie de parábolas con esta última, en donde ahora el tema son los invitados que no quieren ir, igual que la pasada. No habría mucho que profundizar, las razones por qué el hijo no va, las razones por qué los otros no entregan frutos, las razones por qué estos tampoco quieren ir a la boda del rey, pues todo esto entraría en todo lo que hemos visto. Aquí agrega una cosa muy interesante. Aquí va a cerrar de la misma forma como cerró el tema cuando vimos todas las parábolas, capítulo 13, ya hace tiempo, estamos en el capítulo 21, en el capítulo que se llama el capítulo parabólico. Recordarán ustedes, hice mucha insistencia, de hecho fue una homilía un poco más larga, porque cierra el tema con la parábola de la red, ¿recuerdan? ¿Recuerdan la reflexión de este tema? Aquí estamos en el capítulo 13, versos 47 al 50. En este texto, igual que en este, dice en el texto que hoy acabamos de leer, en el versículo 13, pues los manda a que vayan a buscar a todos. Y dice, y la sala se llenó de comensales buenos y malos. Y si ustedes recuerdan, si gustan, vamos a este texto, Mateo 13, dice en el verso 47. También sucede con el reino de los cielos lo mismo que con una red que echan al mar y recogen toda clase de peces. Una vez llena, los pescadores la sacan a la playa, se sientan, seleccionan los buenos en canastas y tiran los malos. Así será cuando llegue el final del mundo. Saldrán los ángeles a separar a los malos de los buenos y echarán a los malos al horno de fuego, y ahí llorarán y le rechinarán los dientes. Si gustan, vamos al capítulo 22 y veamos el verso 13. Entonces el rey dijo a los servidores: átenlo de pies y manos y échenlo fuera a las tinieblas, ahí llorará y le rechinarán los dientes. Si se fijan, es el mismo final, está hablando del final de los tiempos o del final de nosotros, ¿verdad? Recuerden que siempre hacemos esta precisión porque pues pensamos en el final de los tiempos cuando sea el final del mundo. Y pues el final del mundo para cada uno de nosotros es cuando nos morimos, ¿verdad? En ese momento se acabó el mundo. ¿Qué nos dicen estas dos parábolas? Con el capítulo 13, que es el capítulo que cierra el reino, habla de la invitación general a todos, buenos y malos, los que vienen a misa, los que no vienen a misa, los que comulgan, los que no comulgan, los que se confiesan, los que no se confiesan, los que hacen el bien y los que hacen el mal. Todos están invitados. La red es una red barredora que va agarrando todo tipo de peces, buenos y malos. ¿Sí? O sea, el Señor hace una invitación y va a los caminos, en el texto de hoy, va a los caminos y dice: inviten a todos los que se encuentren, buenos y malos. Pero al final hay una selección. Al final viene una selección de aquellos que son los que van a pertenecer al reino. Es decir, hay una elección. Y por eso, si ustedes se fijan en el texto, cómo termina el texto, verso 14, dice: porque muchos son los llamados y pocos los elegidos, los escogidos. Es decir, no basta ser llamado. Todos los que estamos aquí estamos siendo hoy llamados, interpelados por el Señor. Toda la gente que en algún momento ha escuchado algo de la palabra de Dios, todos nuestros hermanos católicos y cristianos en general, todos han sido llamados. ¿Cómo ha sido su vida? Eso es lo que va a depender la salvación o la condenación, la elección final. Son muchos los llamados. Qué triste esta expresión del Señor. Son muchos los llamados y pocos los elegidos. Y de ahí tiene que empezar entonces, hermanos, nuestra reflexión sobre realmente nosotros estamos trabajando para ser de los elegidos. El texto que hoy hemos leído nos presenta un elemento importante para que nosotros podamos saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Este texto ya lo prediqué en alguna ocasión solamente sobre este tema, que es la persona que no entra con traje de fiesta. La persona que no entra con el traje de fiesta, si ustedes regresan a este texto, se van a dar cuenta de lo siguiente. Dice verso 11: al entrar el rey para ver a los invitados, observó que uno de ellos no llevaba traje de bodas o traje de fiesta. Le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el traje de bodas? Y él se quedó callado. ¿Por qué se queda callado? ¿Por qué nos quedamos callados? Cuando nos dicen alguna cosa y te quedas callado, ¿cuál es la causa? Somos culpables, ¿verdad? Es decir, sí tenía la posibilidad de usarlo, pero no lo usó. Le importó poco. Si se fijan, siempre es el mismo elemento que aparece en las parábolas. ¿Por qué el primer hijo, al que le dice ve, y dice que va y luego no va? Es decir, voy a usar una palabra, le vale. La segunda parábola, la de los viñadores que matan y no dan el fruto. ¿Por qué? Porque les vale el rey. No les importa, es más, vamos a matar al heredero y nos quedamos con la viña. Tercera parábola: ¿por qué no entraste con traje de fiesta? Porque me vale. ¿Por qué la gente no se confiesa? No uso la palabra, ¿verdad? ¿Por qué la gente no pertenece a algún grupo de parroquia? ¿Por qué la gente no viene a misa? No me responden, ¿verdad? ¿Saben cuál es la respuesta? Y ante esa respuesta, el texto de hoy nos condena. O condena a quienes saben la respuesta, pero no la hacen. ¿Qué va a pasar con la gente que no viene a misa? Según el texto, será atada de pies y manos y tirada a las tinieblas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Hemos hablado que al final el tema de la condenación y el juicio final, pues algo que compete solamente a Dios y a su misericordia. Pero bíblicamente nos dice, tú te sales del camino, compadre, y vas a tener problemas. Tú dejas de obedecer a Dios y vas a tener problemas. Tú escuchas que Dios te dice, haz esto, y no lo haces, vas a tener problemas. En cualquiera de las áreas de tu vida. Si eres niño y no obedeces a tus papás, que debes de hacerlo, porque eso es lo que Dios quiere, y no los obedeces porque te vale, vas a tener problemas. Si yo no obedezco a Dios y soy esposo o esposa, y no vivo con la fidelidad, con el amor, con la atención que debo de tener para él o para ella, y desobedezco a Dios, que eso es lo que me pidió en el sacramento, según nos dice Efesios, pues voy a tener problemas. Si yo me vuelo las señales de tránsito o hago lo que la ley me dice que no haga, porque dice San Pablo que debemos de obedecer cabalmente a todas las autoridades, el mismo Jesús cuando le enseñan una moneda para ver si tiene que pagar o no pagar el impuesto, que a nadie nos gusta, ¿verdad? ¿Y qué dice Jesús? Páguenlo, denle al César lo que es del César, o sea, cumplan con sus obligaciones civiles. Y Pablo después lo va a decir claramente, todos tenemos obligación de respetar las leyes y de obedecer a los gobernantes. ¿Tú te sales del camino? ¿Te vale? Vas a tener problemas. Este hombre, según narras algunos estudiosos de esto, tiene que ver con que en este tipo de fiestas, como querían que se viera la fiesta, pues muy bonita, todos se uniforman. Hoy nos viene muy al caso, por ejemplo, han visto a nuestros lectores. Normalmente los lectores, solamente en las misas solemnes, se visten especial. ¿De quién son esas vestiduras especiales? Esas vestiduras especiales son de la parroquia. En una misa solemne, si un ministro, lector, se sube sin su vestidura a leer, se le aparece la chancla. ¿Y qué va a decir? ¿Qué le voy a decir? ¿Por qué no te subiste con tu vestidura? Ahí están. Vas, te pones tu vestidura. Listo. No tienes que comprarla, no tienes que pagarla, no tienes que hacer nada. Está a tu medida. Bueno, más o menos ahí. ¿Por qué no te la pusiste? Es que me valió, padre. Ay, Carlitos. Se fija, no hay excusa. En aquellas fiestas había la entrada, un gran guardarropa. Digo, tampoco eran las fiestas como se organizan, ¿verdad? En donde van a ir 300, 400 gentes. A veces pensamos en un banquete de este tipo cuando pensamos en la época medieval, donde las ciudades obviamente son más grandes, en fin, todo este tipo de temas. Pero aún en el tiempo medieval, un banquete del rey no metería más de 100, 150 personas. No que ahora las fiestas de boda que meten 300 y 400, ¿verdad? No habría espacio para meterlas en los castillos y en las casas de aquel tiempo. Es decir, un rey del tiempo, ¿verdad? Pues a lo mejor podría dar una comida, una cena, pues probablemente para unas 40 personas, 50 personas. Tenía 40 o 50 túnicas, ¿verdad? Que se ponían, ¿verdad? Se ponían su túnica y entonces, pues, claro que todos se veían muy bonitos. Algunos las traían desde su casa, pero el que no la traía ahí se la daban. Aquí nadie la traía porque fueron a los caminos y trajeron a todos. Pero nos presenta el que le dijo, a mí me vale, yo voy a hacer lo que yo quiera, voy a seguir viviendo como yo quiera, no me voy a confesar, no voy a comulgar, no voy a ir a misa, no voy a seguir lo que dice la Escritura, a mí me vale. Esa es la causa de la condenación. El que uno finalmente, teniendo la voz de Dios, primera parábola, vino el Señor y le dijo, ve y haz esto, ve a mi viña. Sí, Señor, y no fue. Le valió la palabra de Dios. Luego vino la segunda parábola y manda a recoger frutos. Toma, no te doy nada. Oye, pero si yo te di la gracia, te di el amor, te di la iglesia, te di la Biblia, te di todo. Así empieza, recuerdan que nos presenta con Isaías 5, ¿verdad? Plantó una viña y se la arrendó, es decir, te dio todo para que dieras fruto. Había agua, buena tierra, buena viña, buen todo. Pero dijiste, los frutos, para mí. Todo lo que tú me diste, Señor, es para mí, para ti nada. Tercera parábola. Oigan, ya está todo listo, está todo hecho. Era misa, nada, ¿para qué? Con el rey, ¿no, hombre? Todavía la parte final, donde agarran a los mensajeros, los golpean y algunos hasta los matan, ¿verdad? Dices, ¿qué es esto? Pues somos nosotros. Y dijo, bueno, pues entonces vayan y tráiganme a todos los que encuentren. Nomás que se pongan su vestidura, ¿verdad? Pues no, no me la pongo. ¿Por qué? Por eso está bien dura cuando le pregunta, ¿por qué no te la pusiste? Y se quedó callado. Era de agarrarla y ponerla. Hermanos, en la iglesia tenemos todo. La Biblia, Eucaristía, ministros, grupos de oración, grupos de esto, grupos del otro. Tenemos, ay Carlitos, de veras, créanme que somos de las iglesias, por ser la iglesia fundada por Cristo, es la iglesia que más recursos tiene para nuestra salvación. O sea, aquí Dios se la bañó, nos dio un chorro. Y luego, ¿qué le vas a decir en el juicio? ¿Por qué no te confesabas? ¿Por qué no comulgabas? ¿Por qué no venías a misa? ¿Por qué no leías la Escritura? ¿Te di todo? Te invitaron no sé cuántas veces a retiros, te invitaron a grupos, te invitaron aquí en la parroquia que al ábreme, que al curso de Biblia, que al curso de Éfeta para aprender a orar. Oye, te dieron todo. Planté una viña para ti. Construí una torre. Planté una buena viña. Aflojé la tierra. ¿Por qué no obedeciste? ¿Por qué no hiciste lo que te pedía? Y entonces, dice Jesús, y entonces vendrá el llanto y la desesperación. ¿Por qué? ¿Porque no te puedes defender? Lo más terrible, pienso yo, del tema del juicio, es que no vamos a tener defensa. O sea, no vamos a poder decir, ¿qué le vas a decir? En alguna ocasión, creo que esto ya se los comenté, leyendo el capítulo 6 de San Juan, va avanzando en el capítulo 6 de San Juan con el tema de la comida. Recuerdan que empieza dándole de comer a la gente, luego la gente lo busca, dice, no busquen este pan, ustedes me buscan por el pan, es decir, no quieren jalar, yo les voy a dar el pan. Dice, no busquen este pan, busquen el pan que les da la vida eterna. Y sigue avanzando en el tema, y por ahí del versículo 54, empieza con la parte fundamental. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Al que come mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Y entonces, en esa homilía, no tocó aquí en la parroquia, fue en otra parroquia, y cuando llegué al versículo 54, había preparado la lectura, pero en griego. Y entonces seguí leyendo del versículo 54 hasta el 59, que es en donde habla de todas estas cosas, lo leí en griego. Y hice toda la homilía sobre el tema del pan que da la vida, etcétera, etcétera. Y al final les decía, y ustedes, después de todo lo que les he dicho, se preguntarán, ¿y por qué el Padre leyó en griego? ¿Verdad? Y les dije, es para darles chance. Porque cuando Dios te pregunte, cuando sea tu juicio y te pregunte, ¿y por qué no comías del pan que da la vida eterna? Tú le vas a poder decir, es que el día que tocaba ese evangelio, el Padre lo dijo en griego y no entendí. Buena excusa, ¿verdad? Ya no se iba a quedar callado. Pero ustedes, ¿qué van a hacer? Debemos de darnos cuenta, hermanos, que estas tres parábolas, estamos ya, acuérdense que estas parábolas las dice Jesús en su última visita, esto es lo que prepara ya su crucifixión. Por eso se llaman las parábolas del rompimiento. Te lo advertí, Jerusalén. Te lo advertí, pueblo de Israel. Te lo dije, te mandé emisarios, te puse esto, te planté una viña. Ta, ta, ta. ¿Qué más querías que hiciera? Y como quiera, no. Rompo contigo. Ay, Carlitos. Pues se llaman las parábolas del rompimiento. Las tres son iguales. Cada uno presenta una visión diferente, elementos diferentes para decirles, por esta razón no vas a entrar al reino. Porque yo quise, no, te di todas las oportunidades. Te mandé gente, te hablé, te di la palabra. Esperaba que me dieras, pues, bueno, Señor, no dio mucho fruto, pero ten tres uvitas, órale, ten. Toma, no te doy nada. Además, mato a tus emisarios. ¿De quién es la culpa? ¿Es el Señor que no quiere? ¿Él es el que no nos va a dejar entrar al cielo? ¿Él es el que va a cerrar la puerta? ¿Te va a preguntar nada más? ¿Por qué no lo hiciste? Muchos los llamados, todos llamados, pocos los elegidos. Para ser un elegido, basta con que traigas tu vestidura, basta con que des fruto, aunque sea poquito, carambas. Basta con que obedezcas a Dios, a lo mejor de mala gana, ching, voy ahí, bueno, está bueno, y como el chavo, ¿verdad? Bueno, ni modo, ¿verdad? Bueno, algo, haz algo, espera todo, pero bueno, empecemos por algo, ¿no es cierto? Dándole pequeños frutitos, obediencia, cariño al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, pues todo lo que vimos en la homilía de la semana pasada. Vamos echándole un poco de ganas, vamos vistiéndonos el vestido. Es el vestido de la gracia. Si ustedes se fijan, les voy a dar los textos bíblicos para que los busquen, para no alargarme demasiado, nomás voy a leer el de Gálatas, pero pueden checarlo en Lucas 15, 22, Colosenses 3, 10 y Hebreos 4, 24. Vamos a leer nada más Gálatas 3, 27. Dice, pues todos los que han sido consagrados a Cristo por el bautismo de Cristo han sido revestidos. El bautismo nos revistió de Cristo. Ese es el traje. ¿Por qué no lo trajiste si te lo di en el bautismo? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le van a decir? Yo por eso de veras, pues he dedicado toda mi vida a la evangelización. ¿Qué le van a decir estos pobres tlacuaches que no vienen ni a misa, que lo único que tienen es el bautismo y cuando les diga el Señor, ¿por qué no usaste el traje de fiesta que te di en el bautismo? O sea, hemos sido revestidos de la gracia, hemos sido revestidos del poder de Dios, hemos sido revestidos de su amor, de su gracia, de su alegría. ¿Por qué lo dejamos en la casa? ¿Por qué no lo usamos? ¿Por qué no lo mantenemos limpio? ¿Por qué no lo usamos en nuestras fiestas del domingo? ¿Por qué nos venimos desvestidos a misa? Te lo di, era gratis. El vestido de la gracia. ¿Por qué entraste a la celebración sin el vestido? ¿Qué le vas a decir? No hay excusa, hermanos. Por eso el tema final es un tema escatológico. Es el tema del final de nuestras vidas. Muchos llamados y pocos los escogidos. Tenemos que esforzarnos, mis hermanos, por ser uno de esos escogidos. Los niños, cumpliendo con todo lo que les toca como niños. Los adultos, igual, si estás casado con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres que a veces dejamos abandonados. En fin, vestirnos y vivir vestidos de la gracia del Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. El vestido ya no lo dieron. No hay excusa. Por eso es que cuidado con quedarse mudos cuando Jesús nos pregunte algo en el momento del juicio. Que tengamos siempre para ese momento la claridad de haber vivido siempre con esta vestidura. Que no nos pregunte, que no nos haga preguntas el Señor porque vamos a tronar. Yo quisiera oír el día de mi juicio nada más que me diga, pasa, bendito de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ti. Y no que me pregunte, ¿por qué no hiciste esto? Porque créanme que si me pregunta, no voy a poder responder. Porque me dio todo para hacerlo. Todo. Entonces yo espero que no me haga preguntas, sino que nada más me diga, pásale, bendito de mi Padre, a tomar posesión del reino preparado para ti. ¿Qué necesito para eso? Mantener mi traje siempre listo, siempre limpio, estar con mi traje preparado para el día en que me llame a la ceremonia del cielo. Entonces, ¿qué me va a preguntar? Pues nada, yo ya vengo arreglado, perfumado, planchado, arreglado. Pásale, compadre, te estábamos esperando, Ernesto. Así me gustaría que fuera no solamente mi entrada, hermanos, sino la entrada de todos nosotros al cielo. Que no haya preguntas, sino que haya una recepción amorosa y cálida. Y para ello, lo único que hay que hacer es mantener nuestro traje de fiesta siempre puesto, siempre limpio, siempre arreglado, porque no sabemos ni el día ni la hora. Que el día que seamos ya llamados a la fiesta del cielo, podamos entrar con nuestro traje y participar eternamente de la fiesta que ha preparado para todos nosotros. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.